Después de mostrar un enfriamiento significativo en la primera mitad de 2012, la economía china tuvo un mejor desempeño en el último trimestre del año pasado, creciendo 7,9% frente a los niveles del mismo trimestre de 2011. Estos datos fueron bien recibidos por los analistas a nivel internacional, porque supone de alguna manera una interrupción en la tendencia de desaceleración sostenida que venía mostrando la segunda mayor economía del mundo en los últimos 2 años. Con estas cifras sobre la mesa, les proponemos analizar en más detalle en los próximos minutos el desempeño reciente y las perspectivas de la economía china. Para eso, el diálogo será con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Romina.
Florencia, comencemos por analizar con algo más de detalle las últimas cifras del PBI de China. ¿Cómo vieron ustedes ese crecimiento de 7,9% interanual en el cuarto trimestre de 2012?
Bien, como tú adelantabas recién, se trató de un buen dato en términos generales, porque marcó al menos una pausa en la fase de enfriamiento que veníamos viendo en los últimos 2 años. Hay que recordar que desde finales de 2010 China venía mostrando una desaceleración ininterrumpida que además tendió a ser más marcada en este último año en particular. Concretamente, China pasó de crecer a tasas anuales de casi 10% a finales de 2010 a crecer a un ritmo de menos de 7,5% anual en el tercer trimestre de 2012. Si bien parte de esa desaceleración era esperada y hasta podríamos decir que saludable, porque las tasas de expansión de 10% y de más de 10% que tuvo China en la década de los 2000 eran probablemente insostenibles y marcaban una situación de sobrecalentamiento, la caída del ritmo de expansión fue bien rápida, sobre todo en este último año, y había empezado a generar temores de que el freno de la economía china terminara siendo todavía más importante, con las implicancias que eso podía tener para el mundo, ¿verdad? Desde esa perspectiva, entonces, este dato del cuarto trimestre, con un crecimiento de 7,9%, significó una buena noticia, marcó un mayor dinamismo que en los trimestres previos. Y además, aunque siguen habiendo algunos riesgos latentes relevantes, tendió a interpretarse como el fin del ciclo de desaceleración de ese país. Ahora, de todas formas, con este dato en el cuarto trimestre, en el promedio de 2012, el PBI chino terminó cerrando con un crecimiento de 7,8%, que fue igualmente la menor tasa de expansión desde finales de los años 90.
Florencia, ¿y cómo se explica esa desaceleración que tuvo la economía china en estos últimos años?
Bueno, fundamentalmente esta desaceleración de China en los últimos años tiene que ver con la crisis de las economías desarrolladas. Hay que tener presente que la economía china ha sustentado la expansión fuerte de estas últimas décadas en un dinamismo extraordinario de las exportaciones, que tenían como destino fundamental justamente a los países desarrollados, con lo cual la caída de la demanda desde esos países ha sido un golpe para China, sin duda. Si bien el gobierno de China ha ido tomando una serie de medidas que procuran alentar un incremento de la actividad que esté más basado, al menos con una mayor participación de la demanda doméstica, procesar un cambio en el modelo de crecimiento va a requerir probablemente muchos años, con lo cual es indudable que la economía china va a seguir dependiendo en alguna medida de la demanda externa, y por sus dimensiones y por su poder adquisitivo, los mercados desarrollados son clientes claves para ese país.
Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, ¿cuáles son las proyecciones de crecimiento para los próximos años?
Como decía antes, la mayoría de los analistas tienden a interpretar que estos últimos datos de 2012 marcan el fin del ciclo de enfriamiento visto en los últimos 2 años. En ese sentido, las proyecciones tanto del Fondo Monetario como de otros bancos e instituciones internacionales apuntan a un crecimiento de China algo mejor para estos próximos años. Concretamente, si miramos, por ejemplo, las proyecciones del Fondo, el PBI de China crecería 8,2% este año y 8,5% el año que viene. Son tasas mejores que la de 2012, pero igualmente notoriamente inferiores a los que tuvo China en la última década. Con lo cual, más allá de que los datos recientes parecen despejar los temores de un escenario recesivo en China en el corto plazo, al menos por el momento, no hay que perder de vista que China se desaceleró de forma importante en los últimos años y que difícilmente va a retomar un dinamismo tan importante como el que mostró en la década pasada.
Está claro. ¿Y cómo puede impactar esa desaceleración de China en la economía mundial? Te lo pregunto porque con Estados Unidos y Europa creciendo poco, el rol de China en el crecimiento mundial es cada vez más relevante, ¿verdad?
Sí, sin dudas. Es claro que la economía china, a fuerza de un dinamismo muy fuerte y sostenido en estas últimas décadas, fue ganando un rol fundamental para la economía mundial. A inicios de los años 90, China representaba aproximadamente un 4% del PBI mundial. 10 años más tarde ya significaba el 7% de la economía mundial, y en solo 10 años más duplicó su peso en la economía mundial, pasando a representar el 14 o 15% del PBI mundial entre 2010 y 2012. De esa manera fue que se transformó justamente en la segunda economía más grande del mundo, solo superada por Estados Unidos. De esa manera, la incidencia que tiene la economía china en el crecimiento de la economía mundial es claramente muy relevante, sobre todo, como tú decías, cuando al mismo tiempo las economías desarrolladas están mostrando un desempeño tan pobre.
¿Podemos mencionar alguna cifra, Florencia, para tener un panorama más completo de esa incidencia de China en la economía del mundo?
Sí, a ver, si miramos las estimaciones para 2012, la economía mundial habría crecido, según el Fondo Monetario, en torno a 3,2%. Y de ese total, 1,2 puntos se habrían explicado exclusivamente por el crecimiento de China. Y para 2013 las proyecciones suponen algo similar. Se espera que China explique este año un tercio del crecimiento proyectado para la economía mundial, que sería de 3,6% aproximadamente según el Fondo Monetario. Pero además, Romina, hay que tener presente que estos cálculos solo consideran la incidencia directa que tiene China en el crecimiento del PBI mundial. Pero China tiene además una incidencia indirecta fundamental como motor que arrastra muchas otras economías, sobre todo a sus vecinos asiáticos, ¿no?
Para terminar, mirando un poco para esta parte del mundo, es claro que China es fundamental en la formación de precios de las materias primas que exporta Uruguay y los demás países de la región, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar por ese lado, en ese sentido?
A ver, ese país se ha transformado claramente en un pilar fundamental para el crecimiento de las economías emergentes y de las economías exportadoras de materias primas como Uruguay. En ese sentido, como comentaba antes, las perspectivas para la economía china son de un crecimiento razonable, levemente superior al 8%. Es un ritmo menor al de la década pasada, pero que sigue siendo relativamente bueno. Y en tanto eso sea así, las expectativas de demanda para los commodities y por tanto para sus precios podemos decir que son relativamente auspiciosas. Por eso la gran mayoría de los analistas internacionales hoy tiende a esperar precios de materias primas que se van a mantener firmes en valores altos. No hay que perder de vista, porque además que al mismo tiempo vamos a seguir viendo un marco de liquidez muy abundante en el mundo y un dólar muy barato, y eso también está detrás de las expectativas de precios altos medidos en dólares. Ahora, de todos modos, a nuestro juicio, difícilmente veamos en estos próximos años subas de los precios de los commodities como sí vimos en años pasados, cuando el dinamismo de la economía china suponía una expansión realmente muy acelerada de la demanda por alimentos y de materias primas en general. Por eso, más allá de que hay factores de oferta que pueden implicar situaciones distintas producto a producto, deberíamos manejar como escenario más probable un escenario de precios de los commodities altos, pero con poco espacio para que muestren subas muy significativas e incluso con algunos casos de riesgos de ajustes bajistas, aunque sea moderado.